con bastante fundamento el régimen de un indígena muy respetado, por supuesto que no podemos menospreciar, subestimar a un presidente como Evo Morales, Aymara, reelecto, con muchos años en el poder y que ha hecho importantes contribuciones, ha hecho cosas muy buenas. Pero, curiosamente, parece que la concepción que tiene Evo Morales de la universidad es un poco occidental. Parece que su preocupación por los idiomas indígenas, por los saberes ancestrales, como que no llega muy alto, ¿no? Aún siendo indígena. Entonces, ¿qué es lo que dice Evo Morales? Bueno, que Bolivia necesita, por ejemplo, que tantos ingenieros, necesita tantos educadores, médicos, etcétera, pero así genéricamente, pero si esos ingenieros siguen siendo formados totalmente en cánones occidentales, en universidades occidentales, con digamos, el tipo de pensa de siempre, entonces, ¿quién garantiza que esos ingenieros van a retornar a sus comunidades? ¿O se pierden en La Paz o en Cochabamba? ¿Quién lo garantiza? Si no están familiarizados con las culturas indígenas, ¿quién garantiza que estos el día de mañana van a hablar en aymara con sus comunidades, que van a sentir sus problemas, etcétera? Si no respeta su propia cultura, ¿cómo no habrá, por ejemplo, un enfrentamiento muy violento a veces entre la medicina indígena y la medicina propia? Entonces, si la cosa es formar solamente un médico, ¿quién garantiza todo eso? Nadie. Entonces, lamentablemente, gente tan valiosa, este de Estado, que están incluso indígenas, que están profundamente equivocados al menospreciar la parte intercultural y lo necesario que es la coexistencia, no solamente eso, sino yo diría el amor mutuo entre los saberes. Los saberes tienen que atraerse, el saber occidental, el saber indígena, el saber oriental, no solamente están ahí para la interculturalidad, tienen que amarse profundamente como dos seres humanos se aman y no verse de reojo ni con recelo, ¿no? Eso sería verdaderamente lo ideal. Pero hay gente que no entiende eso y justamente aquí estamos para darle inicio o incluso ya continuar con este tipo de diálogo. Entonces, para el ideario de Evo Morales, Bolivia necesita simplemente abogados, médicos, economistas, así nada más, y otros profesionales sin reparar demasiado en su formación, tampoco mucho en su horizonte ideológico. Entonces, bueno, dentro de esa visión todavía incorporativa, todavía Evo piensa, a pesar, repito, me asombra porque él es indígena, incluso él aprendió, creo que el castellano tardíamente, si no me equivoco, ¿no? Y sin embargo, él todavía habla de la incorporación del indígena, a pesar de una nación pluriétnica, bueno, incluso plurinacional, pero esas son las contradicciones que nos ofrece la vida. Bueno. Entonces, dentro de esa visión incorporativa de la sociedad dominante, a veces no propiamente mayoritaria, y bueno, en Bolivia es el colmo, porque ni siquiera el occidental en Bolivia no es mayoría, el mestizo es minoría con respecto al indígena, y sin embargo, bueno, Evo, que es indígena, quiere llevar a la población indígena hacia el mestizaje y no al revés, ¿no? Yo creo que en todo caso se impondría, bueno, como mínimo, buscar un equilibrio, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero hay casos peores, lamentablemente no tengo tiempo, pero ¿qué fue lo que hizo Benito Juárez? Benito Juárez no hizo sino destruir a los zapotecos, que Benito Juárez, el presidente de México de niño, no hablaba español, y sin embargo cuando llega al poder no hace más que destruir a los propios indígenas. Y bueno, fue una carga terrible para los indígenas mexicanos la presencia de Benito Juárez. Entonces, cosas como estas se repiten, ¿no? Entonces, entonces para Evo Morales ni siquiera existe el problema de que a veces muchas veces el egresado ni siquiera retorna a su comunidad de origen, no va al medio indígena, no se solidariza sino de una forma un poco débil con el mundo indígena en el sentido amplio. Entonces, lamentablemente hay educadores, incluso interculturales bilingües, que ante la ausencia total, me estoy refiriendo a nuestros maestros interculturales bilingües que están en los planteles de educación básica, ¿no? Que lamentablemente ante la ausencia total de estímulos morales o económicos, prefiere ejercer la docencia en el medio criollo. Egresados indígenas que ejercen entre los criollos, ¿no? Inclusive en el medio urbano. Aunque en este punto hay que destacar que en nuestro tiempo ya más de la mitad de los indígenas venezolanos están urbanizados, por ejemplo, en Maracaibo. Entonces también esa separación entre indígena rural y el urbano ya viene siendo una falsedad, porque hay, querámoslo o no, una cierta mayoría, no solamente en el Zulia, ya también está pasando en Delta Macuro, está pasando en Bolívar, en Amazonas con su capital, Puerto Ayacucho, que así como el resto de la población aquí en Venezuela y en otros países se ha urbanizado violentamente, también la población indígena, ya creo que si no me equivoco, ya un 70% ya el indígena es urbano, creo yo, si no me equivoco la cifra, de todas maneras, anda por ahí. Entonces, a esto, también hay otro problema, que cuando el indígena no es formado dentro de una universidad que tome en cuenta lo intercultural, los valores propios de cada cultura, entonces puede tener la mejor voluntad del mundo y vuelve a su comunidad y trabaja con los suyos, pero ¿qué pasa? Que va con instrumentos occidentalizantes, va con el castellano, con lo que aprendió en la universidad, totalmente divorciado, y aún con el mejor de los procederes, no está muy en capacidad de ejercer una verdadera influencia liberadora, una influencia de emancipación de la comunidad, sino que será un factor más dentro de ese envoltorio colonial, ese colonialismo interno que todavía pues nos perjudica. Entonces, por un lado, es muy cierto que la educación en todas sus expresiones, y más aún la educación universitaria, es una gran adquisición que han logrado poco a poco las nuevas generaciones indígenas. Eso es verdad. Y los felicito, han adquirido una cantidad de conocimientos o están en vía de hacerlo. Eso está muy bien. También es verdad que puede incidir, que todo eso puede incidir favorablemente en el presente y el futuro de nuestras comunidades originarias. Más, es obvio también que el carácter extremadamente occidental de las instituciones nuestras educativas, y eso vale más o menos para todos los países, y el perfil generalizado, el perfil de los egresados indígenas, significan o pueden significar un peligro muy serio potencialmente para la continuidad histórica de nuestro pueblo, especialmente a largo plazo. Entonces, ese desequilibrio entre el universitario indígena y las comunidades significa un peligro, quizás no a corto o mediano plazo, pero a largo plazo sí es un problema muy, muy serio en cuanto a la historicidad y en cuanto a la transmisión generacional del idioma y de otros valores y de otras manifestaciones de cada cultura indígena. Es imprescindible que fomentemos el libre acceso a la educación universitaria de nuestros y nuestras jóvenes, que vayamos quitando las trabas formales, ideológicas y económicas que todavía evidencia una insuficiente presencia indígena en nuestro centro de enseñanza superior. Resulta también obligante agotar todos los esfuerzos para que el estudiante indígena no sea discriminado, que se aprecie la cultura del indígena en la propia universidad, con los propios universitarios, los rectores, los decanos, en general, pues, así la profesora nos dio pues, en su elocución pues, un ejemplo de respeto, y vamos, yo he pedido un aplauso para la profesora por la forma tan respetuosa. Entonces, que hay que fomentar entonces la inclusión del indígena a base de una interculturalidad horizontal y democrática respecto de los demás venezolanos, en lugar del verticalismo despectivo y autosuficiente que aún se percibe en muchos de los docentes y gran parte de las autoridades. Para todo ello, la organización cada vez más perfecta del estudiantado indígena es un requisito fundamental, lo cual está perfectamente comprobado en experiencias como las la que se están dando en la Universidad Central, la Universidad Zulia, y voy a nombrar todas las universidades autónomas y también las privadas, pero lamentablemente el tiempo no da para estos análisis, sino que me dejo todo eso como en la mesa para seguirlo discutiendo, ¿no? Entonces, a esto se agrega la necesidad de que los propios estudiantes indígenas se concienticen, como ustedes lo están haciendo, se autoconcienticen acerca de la necesidad histórica e identitaria de mantener sus idiomas. También los felicito por la forma como cada uno de los organizadores se expresó primero en guayuna y no en saludo, sino en forma larga. Sígueme. la sintaxis completa, dando ideas enteras, no solamente cómo están ustedes, etcétera, sino verdaderamente un lenguaje analítico. Y eso, entonces también pido aplauso para lo que se vuelve realmente el uso de independencia. Entonces, de sentirse orgulloso, los felicito de sencillo. También los felicito hasta por la organización de este mismo evento. Que los felicito sinceramente su preocupación y también su acción de retomar sus raíces y fortalecer esas especificidades que antes se estaban perdiendo. Pero al mismo tiempo, y por alguna parte se pierden todavía, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, antes de terminar, ya realmente el tiempo que tengo es demasiado escaso, pero me perdonan, no era mi intención. Si de mí dependiera, pues estaríamos en un coloquio, bueno, incluso hasta de varios días o el tiempo que se necesite, y así espero yo actuar en el Tauca, pero a veces, digamos, los problemas del avión y eso. Pero yo les voy a hacer una recomendación, es como, por ejemplo, la universidad, sea indígena o esta misma universidad, cómo puede contribuir a traer sus estudiantes a mantener, por ejemplo, vivos los idiomas en un sentido transgeneracional. Bueno, aquí estamos montando en varias partes el proyecto de familia hablante, familia indígena hablante. Tomen nota de eso, una recomendación concreta que estoy haciendo, ¿no? ¿En qué consiste eso? Que lamentablemente se ha diagnosticado a través de muchos estudios que en muchas partes hay como una visión tridimensional. Los viejos hablan bien y casi solamente, casi monolingüe, el idioma indígena. Les gusta poco o evita lo más posible hablar el castellano. El anciano y el semi-anciano también. El adulto habla bien ambas lenguas, pero ya tiene como una inclinación al castellano. Y como se prueba que ese adulto, esta madre, esta tía, este padre de edad intermedia, 30 años, 40 años, hasta 50 años, ya que tienen un poco el automatismo de que a los niños hay que hablarles en castellano. ¿Por qué? Bueno, que el castellano, bueno, suben de estatus, mejoran sus notas, que van a ser mejores estudiantes, que nadie los va a engañar, además que se supone que ya el idioma indígena ya se sabe, ya ellos son hablantes, por eso lo hecho de haber nacido allí ya saben hablar, lo cual es una profunda mentira, porque nadie por nacer por algún lado va a hablar un idioma, solamente por nacer en una, eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, realmente, con bastante inconsciencia, bueno, estos padres, estos hermanos, gente más o menos de intermedio, tiene el empeño y lo hemos visto aquí, en otros países lo hemos visto. Que, entonces, lo que hacen es hablar con los niños y mientras más pequeños sean los niños, más te hablan en castellano y hasta como se sienten orgullosos de que este niño sabe hablar, se sabe hablar. Entonces, lo otro es el dialecto, ¿no? El resto es, bueno, que me... Que por ejemplo que indalecio, porque este ya se sabe hablar, ni casi no entiende el guayú, que bueno, que niño tan sabio, ¿no? Está bien aculturado, ¿no? Que lamentablemente eso prevalece mucho, que hay muchas familias, eso comenzó cuando existía el distrito Mara todavía, eso comenzó allí, esa manía de los padres a hablar en castellano y en varias partes, digamos, cerca de Mojana, he visto comunidades guayú donde los adultos hablan y los niños no hablan nada, casi no entienden, ¿no? Y eso está reproduciendo ahora por Paraguay, Boa también y más al norte, ¿no? Eso es que el padre se siente obligado, la madre también, a hablar puro castellano con el niño. Y así, bueno, ya saquen su cuenta y, bueno, ¿qué tipo de nietos, bisnietos saldrán de aquí a 20 o 30 años de ahí? Sin saber nada, no solamente de la lengua, de la cultura tampoco sabrán nada. Bueno, apenas sabrán si son captions, apenas sabrán eso, o hacer ni siquiera eso, ¿no? Bueno, entonces les ofrezco algo que nos está dando ya resultado, estamos implementando en varias partes, la familia indígena hablante, pero que allí pues, sobre todo esa generación intermedia, que tomen seriedad, que con los niños, primero que nada, hay que hablar el propio idioma, y cuando sepa su idioma, bueno, que tendrán 20, 30, hasta 100 años para aprender bien el castellano, tendrán todo el tiempo el mundo, y todas las instituciones, y toda la facilidad, y el dinero. Aprender el inglés mejor todavía, aprendan inglés también, ¿cuál es el problema? ¿No? no, pero primero la lengua propia, que no, no es con eso, que con eso el niño se atrasa o mezcla las lenguas, o que no pronunciará bien, y bueno, toda una serie de subterfugios, solamente un poco para afianzar la vergüenza étnica, porque todo eso es de una forma de vergüenza étnica, ¿no? Ajá. Entonces, ya para terminar, bueno, voy a limitarme a nombrar, bueno, hay cuatro puntos aquí, como cuatro tareas que veo como muy importantes, como prioritarias para relacionar al mundo indígena, especialmente al estudiantado indígena, tanto mujeres como hombres, para contribuir con su colectivo, con sus comunidades, con su familia. Entonces, primer punto, contribuir al afianzamiento y difusión de las culturas e idiomas indígenas, siguiendo en eso las pautas de nuestra constitución y contrarrestando cualquier tendencia a la globalización homogeneizante y pérdida de la diversidad cultural. Este es el primer punto. O sea, contribuir al afianzamiento y difusión de las culturas indígenas. Segundo, luchar con toda nuestra fuerza por la revitalización y perpetuación de las manifestaciones, culturas e idiomas indígenas en peligro de retroceso o extinción. O sea que esa ayuda debe ser especial con pueblos como los Añun, como los Mapuyos, que verdaderamente están perdiendo ya su idioma y su cultura, ¿no? Pero que también han hecho un esfuerzo por recuperarlo, hay que reconocerlo. Seguramente habrá algún Añun entre ustedes, quien tiene noticia de lo que está sucediendo en esa comunidad. Tercero, participar activamente en la solución rápida y efectiva de los diversos problemas que hoy afectan a nuestros pueblos y comunidades a partir de cánones organizativos y participativos válidos dentro de la especificidad de cada pueblo y cada cultura. O sea, que participar en la solución de los problemas, pero no a partir solamente. Cuidado, no es que se prohíba lo occidental, pero hay que usarlos interculturalmente y siempre en combinación con la cultura propia. Entonces, a partir de esa cultura compartida, intercultural, con grandes componentes crecientes indígenas, pues contribuir a la mejor solución de los problemas organizativos, los problemas económicos, de salud, que hoy todavía persisten y son muy graves en sus respectivas comunidades. El tercer punto y el cuarto punto es exigir con carácter perentorio la demarcación. Este es importantísimo, la cuestión ambiental y la cuestión de las demarcaciones, que no nos quiten el ambiente y que no, nos quiten las tierras, porque tal como van, si ustedes se ponen a comparar el tercer punto y el quinto, bueno, yo en mi vida he sido socialista, revolucionario, yo estoy con cualquier proceso que vaya en beneficio del ser humano y especialmente de los más oprimidos. Pero lamentablemente también tengo que hacer la crítica para que el proceso no se convierta en otra cuestión de lo que originalmente tendía a ser, de lo que originalmente iba a ser. Y ahí, por ejemplo, para mí, creo que para la sorpresa de muchos de nosotros, si nos ponemos en el plan de la patria, hay una contradicción abismal, pero una contradicción total entre el punto 3 y el punto 5. El punto 5 habla de salvar el planeta. Entonces, prácticamente es como un remedio para todos los males ambientales, una valoración de los aportes indígenas y todo eso. Pero en el punto 3, entonces dice: pozo petrolero en tal parte, que en Monaga haremos no sé tantas minas, que no sé, que se firmarán 50 convenios con China, que no sé cuánto con Indonesia, no sé cuánto con Estados Unidos. Ya ni siquiera cuenta si es China o Estados Unidos. Sé que Estados Unidos es el imperio y que China es un benefactor, pero se está. Igualmente, el mismo tipo de convenio se está firmando con ambos países. O sea, ya ni siquiera eso lo tienen como límite, ¿no? Ya la cosa es hacer negocio y rápido, porque eso es, lamentablemente, tanto el capitalismo como el socialismo en su primera forma. Es mentira que solamente el capitalismo es lo que tiene a lo económico. También el socialismo, por lo menos en sus primeras manifestaciones, también se le pegó ese economicismo. El socialismo también es economicista y también busca los recursos y pasa todos los planteamientos en lo económico y lo cuantitativo, tanto el socialismo como el capitalismo. Entonces es una mentira colosal que con pasar solamente de capitalista a socialista ya hemos resuelto lo ambiental, lo indígena y todo eso es mentira, ¿no? A lo mejor tendremos algún día un socialismo indígena, un socialismo ecohumanista, estamos luchando por eso, pero el socialismo que tenemos hasta ahora es tan economicista o igual o buscador de recursos como el capitalismo, ¿no? por lo menos si no, pues no tendríamos estas manifestaciones de Evo Morales, de Correa, y a veces pues también pasa en otros propios países, pero yo no quiero entrar con mayor profundidad en analizar la situación actual, porque eso daría para muchísimo, mucho tiempo, pero hay que hacerlo, hay que confrontar eso. Y entonces, ya para finiquitar, aquí tengo estos punticos especiales, ya van a ver. Bueno, aquí en la página 8, 7, 6, la página 6 lo tenía ya. Con tantos papeles uno se confunde ya. 8, 3, 5, 7. Ya va. Ya, 3, 4, 3. Bueno, y nunca. Ajá, aquí está. Entonces, están anotados algunos de esas recomendaciones en Guayuna, y que entonces como no basta solamente hablar o predicar en el desierto, usen su idioma, etcétera, si uno mismo no da el ejemplo a veces, entonces bueno, se oye bien. Bueno, entonces primer punto, Juanesi, Katsuin Jaguatuma, Tuanoiki Olakawayuwaka, Juanasuma Bakuaipas Pushua. Suriamuro ni Shiairua, Otashi Reka, Castillo, Shiairua Spurakai, del primer punto. Segundo, Akari Hamaitu, Anuiki Kaluirua, Asha Hushna, Tumawayu, Ahatel Kaluirua, Skanor Payoto in Shiairuana, Wayuka da Tepichoyu, Humari, Himari, Ota Mahayunu. Entonces, otro punto, Anati Rascuaipa, Maima Casano, Caqueta, Iscuaipa, Holstuma, Mayastain, la Grapia, Tatu, Arihune, Guayasa. Y cuarto punto, Cari, Guastura, Tumapaca, Sanasiamma, Winca, Panzasma, Optaica, Suria, Yarrutin, Erkispien, que pejan en Guayá, Sumas, Ushuaya, Casa, Harian Guayú, Castao Guajirca. Bueno, por el momento es esto.
¿Esto?
Sí. Chale, ya, de la Universidad Central de Venezuela, conocía Jimbuca y tú, Clínica Mulopsia de Maraca, en tu Guayuaca. Le damos las gracias a la profesora Norma por haber participado con nosotros. Ella tiene que ausentarse por labores concernientes a su cargo académico. Le damos el aplauso, por favor, por habernos acompañado. Abrimos la ronda de preguntas para el profesor Esteban Emilio Monzoñez, que tenga alguna inquietud acerca de su ponencia, de su magistral ponencia. De manera verbal, para que sea más fluida la conversación, creo que podemos pasar a un punto, al presidium, o donde me encuentro parado, para que le hagan la respecto a su ponencia, profesor, yo le quería, más que una pregunta, pedirle, por decir, una recomendación.
Sí.
Es así. ¿Qué nos recomienda usted o qué medidas debemos tomar nosotros como estudiantes universitarios para lograr una voz representativa de los estudiantes indígenas dentro de las autoridades universitarias, para así lograr la verdadera inclusión e integración a la educación superior de nosotros como estudiantes indígenas? Ya que así como estudiantes tenemos centros de estudiantes indígenas, más no tenemos una voz representativa verdadera dentro de las autoridades universitarias.
Bueno. No es tampoco una recomendación, sino que he visto en otros casos similares, es que los estudiantes hacen bulto, no van solamente unos dirigentes, sino que llevan 5 hasta 10 mil, hacen una manifestación de calle con los estudiantes y van a las autoridades una voz respetuosa, sin armar ningún rollo, sencillamente, bueno, por la cantidad de estudiantes y con las pancartas que llevan, bilingües, etcétera, y además van con el apoyo de los padres y representantes, van allá también la comunidad. Esto en otros casos similares, pero en Ecuador, por ejemplo, eso ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que si colectivizan, si socializan eso, van a tener mucho más éxito, ¿no? Creo yo. Algo más que lamentablemente yo estaba buscando para ir al aeropuerto, pero no sé si hay alguna pregunta más.
Quería rapidito, un buen día, profesor. Yo soy de la María Rodríguez, de la Universidad de Sister Zamora. Estoy entre Barinas y Bolívar también. Vivo también en una comunidad indígena camorica, ya cerca de donde está la Universidad del Cauca. Y me interesa mucho saber de su experiencia en la Universidad del Cauca, como universidad indígena, qué lecciones nos puede dar que pudiéramos nosotros incorporar en las universidades que son monoculturales, que son las que tenemos, para ir progresivamente haciéndolas más interculturales. Desde su experiencia y su utopía concreta, como dice usted, que es la Universidad del Cauca.
Bueno, rapidito, porque yo me encargué de eso hace poco tiempo, como dije, 3-4 meses. Yo no he cambiado nada todavía allí, apenas nos estamos instalando, pero ya la universidad en sí lleva como 12 años existiendo. Ya es un milagro que sin tener reconocimiento, sin presupuesto, sin nada, pues haya subsistido. Entonces, ¿cuáles son esos elementos interculturales e indígenas? Bueno, que las viviendas de los muchachos son chuluatas, o en estos casos viviendas indígenas, que cada cual de las etnias, de las 10 etnias representadas, de las 10 naciones, o pueblos representados, que están, bueno, los guayús están todavía, es una cuestión que habría que resolver, ¿no? No hay guayús. Bueno, pero hay Tiaroa, Temón, Cuiva, Guarao, Eñapá, etcétera. Cada cual mantiene su organización, pero al mismo tiempo interactúan. O sea, que las culturas indígenas tampoco andan solas, sino que el Eñapá se reúne con el Temón, este con el Guarao, y también ellos intercambian. O sea, hay también una interculturalidad indígena. Aquí también debe haberla entre Yupa, el Añú, el Guayú, etcétera. No es solamente tener un diálogo con el criollo o con algún occidental, sino también entre indígenas. Entonces, mantener las pautas arquitectónicas, mantener la organización interna, después tener un acercamiento entre los indígenas y entre todos los indígenas, y también hay unos afrodescendientes cerca, también invitan a los afrodescendientes y también invitan a los criollos. Entonces, eso ha permitido, pues, por un lado, la consolidación de cada cultura individualmente, y también una interacción, una actuación entre las diferentes culturas. Eso me parece muy importante. Y aun cuando todavía la parte de la escritura en algunas lenguas no se ha resuelto, sin embargo, pues se respeta muchísimo el idioma indígena. Y otra cosa que he notado, que en las mejores conversaciones que hemos obtenido sobre la cuestión de la demarcación y delimitación de tierra, justamente los mejores voceros hasta ahora han sido los alumnos de la Universidad de Cauca. Ellos se han sentado con vicepresidentes, con ministros, a hablar sobre la tierra, porque están muy concientizados de su problemática. Bueno, algunas de las cuestiones, lamentablemente, están concediendo todavía a mi acción, porque tengo un poco tiempo, pero sí tiene un poco que ver con la forma como uno se ha desenvuelto, pues, a través de los años, y también colaborando en distintos sentidos, en diversas esferas con el mundo indígena. Son algunas cositas, después podríamos profundizarlas. Creo que, a menos que sea muy urgente, parece que corre el peligro de perder el avión. No sé si es algo muy urgente que me pregunten, pero bueno, realmente creo que tendría que decirle hasta pronto, ¿no?
pones un aplauso al profesor Esteban Emilio Monsonia para que vaya contento. Gracias por su visita, profesor. Estamos gratamente agradecidos de su presencia. El primer Congreso de Jóvenes Estudiantes Indígenas de Venezuela. Vale agotar que aquí acaba de llegar nuestro hermano Román Fernández del diario Guayunaiki, el periódico Guayunaiki, Marcheca, Irma Caldera. Irma Caldera es de la cooperativa Chaguantamana. Para ella un aplauso, gracias por su participación. Bienvenida. Román, por favor, aproximate a cerrar. Bueno, para seguir con el ciclo de ponencias, ahora vamos a llamar a nuestros hermanos de la UIB, de la Universidad Indígena de Venezuela. Ellos van a hablar acerca de su experiencia significativa dentro de esta casa de estudio. Valga la acotación de que su ponencia realmente es un poco compleja. Ellos van a desarrollarla ampliamente ahora en la noche en el sitio donde está. Nos vamos a emplazar mañana y vamos a seguir desarrollando la actividad, que es en el sector San Isidro, en la Escuela de Formación Sociopolítica Domingo Verde. Llamamos a nuestros hermanos de la UIB a Jeserún del pueblo Peñaroa, Cachirupí, que es del pueblo Pemón, y Geneguadi, que es del pueblo. Por favor, hermanos, vengan, y ellos van a hacer un resumen, van a tratar de hacer un resumen de lo que realmente ellos van a ampliar ahora en la noche en la Escuela de Formación. Aproxémense.
Universidad de Chumia, 5 años, me necesitan, ¿verdad? Y matando. se va a ser verdad que estoy en un momento fue camina por a ti a ni tener una verdad cuando organiza pero más yo tu cano en verdad y tanto chamarro chamarro en el día verdad y en el cana y yo en el cana por verdad. Bueno, buenos días. Yo me llamo Chejelume, yo soy del pueblo Motuma, vivo en el estado Amazonas, estudio en la Universidad Indígena de Sola del estado Bolívar. Y es por primera vez que estamos participando en este evento y estoy muy agradecida a los jóvenes que están presentes y al pueblo que están presentes también. Y bueno, les damos, o sea, les traemos un gran saludo desde los estudiantes de la universidad. Y ellos fueron quienes se eligieron para que participáramos en este evento y compartir las experiencias que hemos tenido durante estos 14 años en la Universidad Indígena de Venezuela. Y bueno, gracias.
A mí me parece que estamos todos en esa mano. Tak apa pun, saya ada pada pendat. Saya perlu ais membantu kong diutak jaya sakit. Saya tahu nyelat samang, maka kurtanya pun kong tak tin sena ane bayi ni pun sapi tope. Jaya sena patok ais membantu kong tepung kita nong punang nalar. Bersama, ia semua kau cipir, ia pun mesti koi. Kalau tak bayar sama, lekai nalar ke bayi nong kasih. Nyana kubu tau kapo, nyasin bato, yo mumpen, te itu mumpen benera. Buenos días a todos. Hemos venido a este lugar como un reencuentro como pueblos indígenas y hemos venido con un saludo de la Universidad Indígena a ver, a compartir la experiencia vivida en la Universidad Indígena y ustedes justamente ver también, compartir la experiencia de formación acá en Maracaibo y decir, contar una experiencia entre ambos, porque vivimos interculturalmente. Solo decir, la visión de la Universidad Indígena está fundamentada en tres ejes fundamentales, el eje de conciencia y la otra, la identidad y la producción. En este momento, nosotros hemos tenido muchas experiencias compartibles y que son los sostenibles, para buscar hacia dónde marchamos como pueblos originarios, como pueblos venezolanos. Y es una esperanza de esta universidad y estamos comprometidos y vemos la positiva marcha hacia la cultura, mejorar nuestra forma de vivir. En este momento quiero también invitarle a los estudiantes universitarios de diferentes instituciones a ayudar a la formación de estudiantes como humanos para vivir en busca del buen vivir como pueblos presentes en Venezuela. Gracias.
Lo siguiente es que no podemos entendernos muchos tiempos porque tenemos tiempo limitado y les invitamos a los interesados donde nos estamos quedando, no sé cómo se llama ese lugar, pero ahí tenemos algunos documentales, videos que traemos para compartir con nosotros, con los hermanos presentes. Entonces, bueno, les invitamos y hace espacio. Les esperamos allá, gracias.
Hago extensiva esa invitación para que se aproximen a la Escuela de Formación Sociopolítica Domingo Verde. Se encuentra en el sector 18, vía La Concepción, barrio Rafael Urdaneta, del sector San Isidro. Para retomar el ciclo de ponencias, llamamos al profesor Emilio Arrechi, el profesor es profesor de la UPE, la Universidad Pedagógica Libertador. Su ponencia es crítica del diálogo entre culturas indígenas. Por favor, un fuerte aplauso para él.
comité organizador de este primer congreso. Y a nombre de la UP le damos las gracias. Antes de comenzar, sé que son 15 minutos. A mí no me gustaría estar aquí, me gustaría estar más bien allá. Pero por cuestiones de tamaño parece que no. Para que por lo menos me vean. De acá le envío un saludo al profesor José Quintero Rey. Voy a ahondar un poco en un tema que él conoce mucho, que es la cultura, ¿no? Y el diálogo intercultural. El profesor José Quintero fue secretario de Cultura. Y tal vez él no se acuerda, pero nosotros trabajamos en el mismo edificio. Yo trabajaba en el Centro Zuliano de Investigación Documental en la parte de abajo, en la biblioteca, y él era el secretario de Cultura. Y también lo recuerdo por la revista que fundó, que salía encartada en el diario que también desapareció, La Columna. Se llamaba Mar de Leva. Saludos, profesor. Usted va a ser mi apoyo en la pregunta y respuesta. Bien. El tema que se me ha pedido desarrollar un poco es lo que se llama la crítica al diálogo entre culturas. Pero para llegar a ese punto, a lo intercultural, tenemos que hablar un poco de lo que se llama los contactos que necesariamente se dan en las culturas cuando estas tienden a expandirse, tienden a crecer. Y llega un momento en que dos culturas, cuando están creciendo, se expanden, se tocan. En ese toque intervienen muchos factores, muchos elementos. Y parece inexorable la tendencia que tiene una cultura a imponerse sobre la otra y una cultura a resistir. Generalmente son las culturas mayoritarias, desarrolladas tecnológicamente y científicamente más que otras, las que tienden a imponerse. Eso no quiere decir que la cultura que se intenta subyugar sea inferior. Entonces, ¿qué ocurre allí? Por ejemplo, el contacto que hubo entre la civilización europea y los indígenas en América, en aquel año de 1492, ahí ocurrieron dos fenómenos. El primer fenómeno, que es la conquista como elemento impositivo forzoso que implica la muerte física, el genocidio, y que implica también la muerte de las culturas, el etnocidio. Se dio de las dos maneras. De las dos maneras se dio. Allí no hubo diálogo intercultural, que es el punto final que vamos a llegar nosotros. Eso pareciera que es inevitable, ese contacto. Y en este punto entonces nosotros tenemos que tratar sobre lo que se llama el contacto ideal, el contacto que nos va a enriquecer a ambas culturas. Si aquel contacto fue así, de esa manera, se dio la muerte de la cultura cuando se hizo la imposición a través de la ideologización, a través de la evangelización, a través de la imposición de la religión católica sobre las religiones que habían creado los pueblos indígenas. Porque hay una cuestión muy, muy cierta. El hombre es quien crea las religiones. El hombre crea sus propios dioses para después justificarse y decir que ese Dios lo creó a él. Y eso es válido en todas las culturas. Nosotros creemos en Jesucristo, la Virgen María, etcétera, etcétera. Pero también deberíamos creer en Maregua, en Cumoco, Amuretoncha, Sabaceba. Nuestros dioses autóctonos en ese sentido. Ahora, lo intercultural es la relación ideal entre culturas distintas. ¿Qué es el proceso intercultural? Es el intercambio de elementos positivos de culturas que no me van a quitar, sino que van a sumar. No me van a restar, me van a sumar. Me van a complementar. Me van a servir. Un ejemplo que que es característico, por ejemplo, en lo que se llama lo intercultural. Arapaja, el segundo verbo. ¿Qué se utiliza ahora la persona que es designada para limpiar los restos en un segundo velorio? Generalmente se hace a medianoche. Es una persona que la designa para eso, pero ahora esa persona utiliza guantes quirúrgicos y utiliza el tapabocas. Esos son elementos que están incorporados allí, pero que esos elementos no le quitan la esencia al rito. Ese es un ejemplo de interculturalidad. Antes se hacía con la mano limpia, ¿no? Y por supuesto, esa persona percibía de los restos que quedaban allí, bacterias y hongos, microbios y cosas de esas. Por eso se le prohibía tocar a otra persona. Se le prohibía incluso tocarse a sí mismo. Y ese rito se mantiene ahora. Entonces es un ejemplo de interculturalidad. La cultura occidental aporta esto, pero no me quita la idea. ¿Pero qué ocurre ahora en esos procesos de Arapaja, en el segundo velorio, que se han vuelto, se han tornado como la combinación de elementos? Eso se llama sincretismo religioso. Ahora se hace una misa, ahora se ponen las fotografías de los difuntos, que creo que anteriormente eso estaba prohibido. Ahora, en vez de la vasija de barro de boca ancha, jamuchi, ahora se utilizan cofres de mármol, de granito. Pero eso también tiene que ver un poco con el desarrollo de las culturas y el contacto, ¿no? Fíjense que las sociedades tampoco pueden estar estáticas. Las culturas no son estáticas. Y en ese contacto, que ahora es un contacto mucho más violento, porque ahora se habla de violencia cultural, pero no de la forma de imposición física, ¿no? Sino de la violencia cultural ideológica. Tenemos un desarrollo aceleradísimo de lo que se llama la ciencia y la tecnología, que pareciera mentira, pero nos está afectando a las culturas indígenas en hechos específicos. Por ejemplo, el teléfono, el uso del teléfono celular, el uso de la internet, le está quitando tiempo a los padres o a los alumnos, a los hijos, tiempo para aprender su propia cultura, para contarse su vivencia. Si a las 6, 7 de la noche, 8 de la noche, 9, ese era el momento que se aprovechaba, estábamos todos en el chinchorro para empezar a contar las historias, para empezar a hablar sobre los mitos, las leyendas, los cuentos, esos momentos se están perdiendo. Se están perdiendo por la novela, se están perdiendo por la internet, se están perdiendo por los mensajes de texto. Y es tiempo que nosotros nos demos cuenta de esa situación. ¿Cuántas personas preguntan en la madrugada, qué soñaste? No, pues, voy a ver los mensajes primero que me llegaron, en la noche que tal vez. Parecen pequeñas cosas, pero que a la larga van sumando y nos está quitando a nosotros momentos que son necesarios para el aprendizaje. Recuerden que la cultura indígena, guayú, tiene un proceso de educación y formación permanente, que es la diferencia que existe entre lo formal occidental y lo formal indígena. Esa es una diferencia que nosotros tenemos que puntualizar. El único hecho formal que en la cultura guayú, en este caso, el único hecho educativo formal en aquel momento era el encierro. porque esa niña se apartaba de allí, iba a un lugar específico con unas personas específicas que le iban a enseñar, siempre en la familia, su lugar, el lugar que va a ocupar en la sociedad. Pero los demás procesos son permanentes, permanentes. No hay, a veces no hay un momento determinado. Por eso es que nosotros esos momentos, la calidad de esos momentos para la enseñanza tenemos que recuperarla. La educación intercultural bilingüe jamás va a tener éxito si no se incorpora a la comunidad, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque dicen, no, los indígenas no tienen pedagogía. Los indígenas no tienen lengua, sino dialecto. Los indígenas, eso no se puede escribir, no se puede leer. Y ese lo ha hecho el profesor Mosa Bañito. Leyó perfectamente en Guayumanete. ¿Cuántos de nosotros lo podemos hacer? ¿Cuántos? No estamos acostumbrados a leer en Guayumanete. Eso nos hace difícil. Y quiero decirle que el profesor Mosa Bañito, ustedes lo vieron como inquieto, ¿verdad? Él es así, siempre ha sido así. Lo conozco del año 78 en Paraguay, junto con Ramón Paz y Juana. Y siempre ha sido así. Antes era más hiperkinético, pero con una claridad y una coherencia y un compromiso, porque esto se trata en el fondo de compromiso. Fíjense que él habló de estudiantes, los estudiantes se deben autoconcientizar, y nosotros hablamos acá que de la dimensión cultural, la conciencia cultural, nosotros hablamos de conciencia cultural y de alteridad para lograr verdaderamente una relación intercultural. ¿Cuál sería la crítica a la interculturalidad aquí? Esas dos vertientes, fíjense. Nosotros, los indígenas, con respecto a la sociedad mayoritaria, tendremos en la realidad un diálogo intercultural cuando el diálogo intercultural implica una relación de iguales. Lo inter significa una relación de iguales, de equilibrio, de respeto, de reconocimiento al otro. Eso lo llama el profesor William Palmar alteridad intercultural. ¿Tendremos nosotros diálogo intercultural en ese sentido con relación a la sociedad mayoritaria? Y el otro, que también hizo mención el profesor Mosoñi, es, ¿tendremos nosotros diálogo de iguales, de respeto, de reconocimiento al otro con nuestros hermanos indígenas? Cuando sabemos que nosotros como guayú también somos racistas, etnocentristas, vamos a decirlo así, que medimos a los demás desde el punto de vista nuestro, de nuestra cultura. ¿Y ustedes creen que no hay guayú que se sienta superior a un yupa? Si alguien me dice, no, yo lo felicito. Pero nosotros, los guayú, nos creemos superiores a los demás indígenas, porque somos mayoría, porque somos ellos. Y no debe ser. Cuando el verdadero diálogo intercultural sea el respeto a nuestros hermanos yupa, el respeto a eso, no te entiendo, pero te respeto, te reconozco tu cultura, porque de eso se trata. Igual pasa con los marígonas, o la tía, o tabacdú, por eso los marígonas. El otro, el que no es indígena, el que no es de nosotros. Si no hay esa relación de respeto, que sea yo te respeto, tú me respetas, no se logra la interculturalidad. Siempre vamos a estar en proceso permanente de transculturización. ¿Qué es la transculturización? El intento de imponer mis costumbres, mis culturas mis usos a la otra persona. Es un proceso permanente. La cultura occidental lo está haciendo con nosotros a través de la tecnología. Lo está haciendo, a través de la tecnología lo está haciendo. Yo quiero, digamos que no son pocos minutos los que nos han dado, hablar sobre esa relación de iguales, ¿no?, que debemos tener. Porque si nosotros no asumimos, no nos empoderamos de la conciencia intercultural, nosotros no vamos a repetir, a seguir reproduciendo el neocolonialismo en nuestras mentes. ese es el peor colonialismo, el colonialismo mental. Si nosotros logramos verdaderamente autorreconocernos primero como indígenas y saber que tenemos una identidad y tenemos una pertenencia, que tenemos un espacio, unas tierras donde somos originarios, que tenemos unas relaciones con otras personas que son diferentes, cuando nosotros logremos tener un cierto grado de conciencia, que por cierto es en la escuela donde se hacen los cambios cualitativos para mejorar, y es tarea del docente. Por eso que nosotros insistimos mucho con nuestros alumnos el papel y el rol que debe tener como elemento transformador de la sociedad. Pero la transformación debe ser para fortalecer la identidad, la cultura, la lengua, porque eso lo estamos perdiendo. Ya hay algunas personas que me dicen, ya estamos perdiendo incluso la glotal por economía de esfuerzo. No debe ser así. Algo importante, ¿no? En esa relación de autorreconocimiento, hay algo que se llama compromiso. Si nosotros no tenemos compromiso en cualquiera de nuestras profesiones, digamos, en devolverle a nuestros padres, a nuestros ancestros, la formación que tenemos nosotros, lo intercultural, la cultura indígena, se va a diluir en el espacio y el tiempo. Se va a diluir. Entonces, es un problema de conciencia cultural o de autoconcientizarse, como dice, porque yo no puedo concientizar a otro si no me concientizo yo. Yo no puedo enseñar a otro si no creo en lo que estoy haciendo. No puedo hacerlo. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos. Y eso, por eso se refería el profesor Mosoñi cuando decía autoconcientización. Y son ustedes, esta generación, la que va a llevar a cabo eso desde diferentes puntos de vista. ¿Cuál es la recomendación nuestra? Mire, jamás, jamás permitamos que la política partidista nos divida. Yo quisiera ver, pero ahí lo tengo que decir de esta manera, a las dos hacen luz aquí. A las dos hacen luz. Creo que deberíamos empezar por allí. No es una crítica, sino es un sentir. Y bueno, el movimiento estudiantil indígena está dividido. Espero que no. Espero que no. Yo pienso que está creciendo. Y como el caso de los Yupa, ¿no? La comunidad Yupa, cuando crece, se tiene que dividir. Porque llega un momento en que el espacio territorial de los conucos de cada familia son insuficientes. Entonces tiene que dividirse. Formar otra comunidad. Yo pienso que en este caso los estudiantes deberían ser así, formar más frentes de lucha con las ASEMLUC, pero las ASEMLUC deberían estar también aquí, unidos, porque la política no nos puede dividir. La única política que debe imperar aquí es la política indígena, la política educativa, la política social dirigida a nuestros pueblos y comunidades. Ya para finalizar, yo pienso que todo el trabajo que estamos haciendo todos juntos, desde nosotros, desde el punto de vista educativo, nosotros fuimos los fundadores, la universidad, el Instituto Pedagógico Rural El Nácaro, como UPEL. Recuerda que los UPEL son 8 institutos pedagógicos unidos, por eso estamos a nivel nacional. Pero el Mácaro ha sido el único instituto que elaboró en el año 80, hizo la propuesta de un programa de profesionalización para docentes indígenas a nivel nacional. Y a partir del 90 se empezó a crecer, y a partir del 90 estamos establecidos aquí en el Zulia. Yo soy egresado del MACA. Ah, pero también soy sociólogo de la Universidad del Zulia. Pero lo que yo pude aprender de la educación lo aprendí en la UPL. Y yo los invito también a ustedes a que vayamos fortaleciendo las universidades, las extensiones. Esto nos fortalece a nosotros, el estar aquí con ustedes. Y nunca nos vamos a negar a estar aquí, y si la otra señora nos llama, también vamos a estar. Y vamos a invitarlos a nuestro programa de promoción cultural, de extensión. Y también quiero decirles que este programa de educación intercultural bilingüe, que en muchos casos la práctica ha superado lo bilingüe, porque ya hay espacios, por lo menos Estado Bolívar, 10 grupos indígenas, Estado Zulia. Hay un sector del Estado Zulia que se llama Río Negro. En Río Negro convergen Guayú, Guayú estamos en todas partes. No estamos allá en Bolívar, bueno, pues sí debe haber Guayú. Pero Guayú estamos en Mérida, estamos en la isla Margarita, estamos en todas partes. En Río Negro, en Perija, están Guayú, Chupa, Barí, y ahí criollo colombiano y criollo venezolano. Cinco manifestaciones culturales. ¿Cómo hace un maestro para dar clase a ella? Respetando a cada niño, respetando su cultura. Esas tareas son las que nosotros le proponemos a nuestros alumnos para procesos de investigación, porque hay que hacer investigación interna de las culturas. Y allí, en esos procesos, donde hay multiculturalidad, plurilingüismo, es donde la comunidad es básica, es fundamental. Donde los padres representantes tienen que apoyar, y el maestro como estratega, apoyar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ser diferenciado, porque no puede ser uniformado. Ya se dio un caso, por ejemplo, en la comunidad Apredia, los maestros eran guayú, las maestras eran guayú. Sí, no es congruente con lo que se dice, con la ley incluso. Entonces, mi llamado es, por ejemplo, a que consideremos siempre la diversidad y el respeto a esa diversidad, para que nosotros verdaderamente podamos establecer diálogos interculturales que son de igual a igual. Si nosotros seguimos pensando que somos mejores que los demás, que nuestra cultura es superior, porque tenemos, fíjense, la manifestación de la cultura material que tenemos acá, los susú, los tzuí. Pero los yuba tiene su manifestación cultural. No por esto somos superiores. Recuerden lo que dijo el profesor Mazoño: la cultura no se puede medir, es cuestión de cualidad o de calidad. De calidad. Entonces, yo les ofrezco los servicios que nosotros podamos tener en la universidad, en la extensión Zulia, el programa de educación intercultural bilingüe, pero les ofrezco a ustedes también que hagamos alianza estratégicas, convenios, para seguir fortaleciendo el movimiento estudiantil. Bien, ya nos han pasado aquí las advertencias y yo creo que ya el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco la atención a esta pequeña ponencia, pero estamos a la orden para seguir ahondando en esto. Y el trabajo cultural es un trabajo de compromiso, no nos echemos para atrás, siempre para adelante, siempre adelante. Y ustedes son la juventud, ustedes tienen como 30 años todavía de servicio activo. Bien, muchísimas gracias. Ahora la pregunta y respuesta. Una pregunta, o si el profesor quiere complementar algo aquí también.
No, ya te decían varios.
Ah, Dios mío.
Bueno, le damos gracias al profesor por su ponencia. Ya para concluir, llamamos a Julio Carrullo y a Jennifer Fuenmayor. Ellos van a hablarnos acerca de una investigación de pregrado. Ellos son estudiantes de esta facultad de medicina de Luz. Los llamamos para que hagan acto de presencia, por favor.
Yo soy Julio Carrullo, estudiante de aquí de la Facultad de Medicina, de Luz. Soy estudiante del sexto año de medicina, de adulto. Y así mismo soy investigador, estudiante investigador a nivel nacional. Traigo hoy una ponencia que habla con respecto a la integración de la investigación durante la formación académica de los estudiantes universitarios. De tal manera que voy a hablar sobre la investigación en el pregrado. Primero que toda la investigación, anteriormente se tenía planteada y dividida solamente para el egresado de la universidad. Era dirigida la investigación a aquel profesional que egresaba de la universidad, aquel residente, de doctorado, de doctorado, dirigía la investigación a esos profesionales egresados de la universidad. Pero ahora actualmente ya este concepto de investigación se está reorganizando de manera tal que está involucrando nuevos actores que son nosotros los estudiantes, que nos incluimos en esta temática, que es la investigación. De la manera que voy a hablar sobre la investigación, hablando un poco sobre el concepto, la investigación del latín y investigar, hallar, que significa averiguar o descubrir alguna cosa. De esta manera hablo que la investigación es un proceso orientado a la obtención de nuevo conocimiento y su aplicación a la solución de un interrogante. Basta solamente para que un estudiante se plantee una pregunta para comenzar a investigar, para comenzar el proceso de lo que es investigación como tal. Asimismo, el estudiante de pregrado es toda persona que puso estudio en una universidad para alcanzar o obtener un título similar a una licenciatura. De tal manera que los estudiantes que nos encontramos aquí son estudiantes universitarios, independientemente del área de la cual nos estemos preparando. Asimismo, encontramos los estudiantes el reto de integrar la investigación durante nuestra formación académica. De esta manera, que existe una articulación entre los estudiantes de pregrado y la investigación científica. La investigación está abierta para cualquier estudiante, indiferentemente de la EM, indiferentemente de la carrera que esté cursando. La investigación está abierta para cualquier estudiante, pero la manera que el estudiante va a articular la investigación con la carrera es algo donde está el reto de nosotros como estudiantes. De esta manera, la investigación responde a la comunidad de investigadores, incluyendo los actores que somos nosotros, los estudiantes, y lo consigue como responsable en la respuesta a situaciones socialmente problematizadas. Esto quiere decir que el estudiante tiene la capacidad de investigar y darle respuesta a la interrogante que se plantea. Y aquí, donde se encuentra el reto de nosotros, lugar un perfil a través de la investigación de manera articulada, pero que no sea un problema para nosotros durante nuestra labor académica. ¿De qué sirve la investigación al estudiante de pregrado? El estudiante, de manera que se inserta a lo que es la investigación, le va a aportar esta investigación excelencia académica porque le exige un mayor aporte de conocimiento. Este se va a empezar a actualizar en todos los conocimientos del área de investigación que se esté preparando. Disciplina, responsabilidad y responsabilidad científica. Como ya lo dije al principio, la investigación no está dirigida solamente al profesional, sino también incluye al estudiante, de manera tal que la responsabilidad científica quiere este estudiante porque se posiciona junto con los profesionales en investigación. Participación activa en eventos científicos nacionales e internacionales. Es muy notable la participación que está teniendo el estudiante de pregrado en los eventos nacionales e internacionales de investigación. Durante la publicación de entrevistas de resultados obtenidos de la investigación, se están presentando los estudiantes. Anteriormente solamente iba dirigido los profesionales que publicaban en revistas. Y ahora tenemos la oportunidad de nosotros los estudiantes publicar y ser nosotros los autores de las investigaciones que realizamos y ser publicadas en las revistas de investigación. Asimismo, el estudiante de pregrado a través de la investigación, el estudiante tiene que prepararse durante toda su carrera y lograr el objetivo que es graduarse y tener ese título y lograr una profesión. Pero de igual manera incluye, o puede incluir la investigación, de tal forma de que logre una modalidad ingresar de la universidad. Logrando el título universitario, ingresar como profesional, pero a la vez lograr ser investigador. Y poder ser investigador nacional, porque aquí el Ministerio, en Venezuela, el Ministerio de Educación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del programa de título de investigación e innovación, está acreditando a los estudiantes investigadores como investigadores nacionales, lo que permite un aporte al ingresar el estudiante como profesional, siendo esta una herramienta de investigación para hacer mejor dentro de su profesión. De manera tal que el estudiante que ingresa como profesional encarnado en la investigación va a tener una perspectiva diferente de su entorno, de la sociedad, porque va a poder dar respuesta de dar pregrado a todos los problemas que se encuentran en la sociedad. Esto que habla de investigación nacional se evidencia en los 78 estudiantes investigadores de pregrado que tiene la Universidad de Zulia, acreditados por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del PEI, que así se llama el Programa de la Innovación e Investigación, como investigadores nacionales, demostrando que el estudiante puede adaptarse a una carrera universitaria y a la vez a la investigación, sin que esta investigación sea un problema en las asignaciones que nos competen a nosotros durante toda la carrera universitaria. De esta manera, llevar la investigación y el pregrado, la carrera, de manera articulada, sin que tenga un problema, y poder nosotros acreditarlo y lograr ser investigadores nacionales de nuestra universidad. Aquí mismo, la organización científica estudiantil es la única en el país en tener 78 estudiantes nacionales, investigadores. Aquí, 78 estudiantes investigadores pertenecen al PEI, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el oído de este modelo que se encuentra aquí en la Universidad del Sur. Entonces vemos como ya se está posicionando el estudiantado, en donde no se puede dejar posible llegar, ya hay 78. Actualmente se cerró la otra convocatoria y se acreditaron otros estudiantes, 213 aproximadamente. Y así va a seguir creciendo ese número de 78 investigadores. Va a seguir creciendo este año. Esperemos que pasemos los 100. quise llevar la carrera y la investigación. Y nosotros tuvimos que ingresar con un perfil diferente, porque esa es la característica que se diferencia el estudiante de pregrado que incluye esta investigación. De manera tal que ingresa con un perfil, además de doble, con una perspectiva diferente del entorno. Y la manera de reflexión dice, no solo cuestión de investigar, sino de saber organizar el tiempo entre los exámenes y los proyectos, teniendo en cuenta que es necesario mantener la excelencia académica, que es característica que diferencia a los estudiantes investigadores, y esto permite ser constante en el camino de la ciencia. Además de la formación del estudiante de investigación y su carrera profesional, debe estar direccionada a la capacidad para el aprendizaje permanente, porque no hay problema no resuelto, y de plantear soluciones en su labor cotidiana como futuro profesional del país e investigador activo. De tal manera que yo les digo a todos los estudiantes que están aquí, que plantear una pregunta desde el pregrado ya no hace ser investigador. Pero debemos nosotros, si queremos buscar una solución a esa problemática que existe, no solo en nuestro entorno, en nuestra universidad, en nuestra ciudad, en general, en todo el país. Actualmente el estudiante puede lograr crear cambios dentro de nuestra sociedad a través de los resultados de su investigación. De tal manera que un estudiante que hace la investigación y la formación académica una práctica articulada es garantía de rendimiento académico y líder de todos los escenarios donde le toca actuar como profesional. Muchísimas gracias.
Que le compete. ¿Cuál
es la situación actual entonces que tenemos en el ámbito de la medicina y en el ámbito de nuestro país, Venezuela. Según un censo binacional que fue realizado hace poco, tenemos los siguientes resultados: que en la población indígena, el 96% de esas personas habla solo la lengua materna. También tenemos que el 71% no lee ni escribe, el 32% es bilingüe, y solo tenemos un 3,4% de la población en general que habla el castellano. Esto representa un grave problema en el ámbito de salud para los médicos, para el personal de enfermería, para los odontólogos. Entonces, ¿qué nos planteamos al respecto? Como comunicaba el profesor que expuso anteriormente, es necesario que nosotros podamos establecer diálogos en relación a la interculturalidad. Es importante que ustedes como estudiantes indígenas den a conocer su cultura, y en el ámbito del área de la salud se hace indispensable promover proyectos de investigación, programas, cursos, diferentes eventos que nos permitan a nosotros, los futuros médicos y estudiantes que no somos pertenecientes a la población indígena, poder involucrarnos con la cultura y con el idioma de cada uno de ustedes, porque eso va a facilitar un buen servicio, una buena atención primaria y mejorar la calidad de vida en el entorno a este grupo de la población. Entonces, ¿cuál es el problema que se acrecenta en el ámbito de la salud? Tenemos mucha dificultad comunicacional. En medicina, nosotros al momento de establecer una consulta médica, la basamos en una relación que llamamos relación médico-paciente. ¿En qué consiste esa relación? Consiste en que nosotros los médicos estamos interesados en resolver sus problemas de salud, pero debemos hacerlo desde un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Hacerlo de manera integral. Cuando cualquier persona se enferma, no es únicamente la enfermedad, no ocurre porque hay un microbio o una bacteria que lo enfermó, sino existen condiciones sociales que tienen que ver con el ambiente donde vive, los lugares que frecuenta, la comida que ingiere ese individuo, y todas esas cosas están dadas por una cultura. ¿Qué ocurre? Al no manejar el idioma guayú o el idioma indígena, va a dificultar entonces que el médico se dé cuenta y se ponga en el lugar del paciente para poder conocer todos los factores sociales que influyen en la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que hay una atención primaria, sí hay, tenemos muchos programas de atención primaria, pero estos programas son deficientes porque no manejamos un mismo lenguaje. Al no manejar una misma ideología, una misma lengua, un mismo elemento comunicacional, eso dificulta la relación médico-paciente y no podemos brindar una atención de calidad como quisiéramos hacerlo. ¿Qué bases legales tiene la comunidad indígena para hablar su idioma? ¿Será que es válido? Por supuesto que sí. Si nosotros revisamos un poco la literatura y los basamentos legales, podemos ubicar que por primera vez, en el año 1999, en la Constitución, se diseñó un capítulo para poder fundamentar las bases legales en cuanto al idioma indígena. Está descrito textualmente en la Constitución. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. En vista de esto, yo quiero fortalecer en ustedes la perspectiva, la propuesta de que se motiven a hablar su idioma. Deben hablar su idioma, su lengua, y promoverlo. Yo estudio con algunos compañeros que son indígenas y he comentado de que muchos de ellos no hablan el idioma, no saben manejar su propia lengua. Deben promover su idioma. A muchos les da pena y otros sencillamente ni siquiera saben. Entonces, necesitamos que se promueva, que se trabaje en pro de que ustedes puedan dominar bien su idioma, hablar su lengua, para que entonces nosotros, el personal de salud, tengamos oportunidades para también aprender. Siguiente. Entonces tenemos que el idioma guayú en la relación médico-paciente sabemos que se está planteando como un problema para el personal de salud. La Organización Panamericana de la Salud, ellos establecieron una propuesta y decían de que para que haya una buena atención, una buena relación médico-paciente, el personal de salud debe ser capacitado. Debemos recibir, además de la educación básica en medicina, debemos manejar también el idioma guayú. La pregunta que se plantea es, ¿cómo los médicos vamos a aprender guayú si no tenemos profesores guayú que promuevan su idioma y que estén dispuestos a enseñarnos parte de su cultura? Necesitamos de su colaboración y de su apoyo en el área de la salud para poder promover este trabajo y ustedes pueden tener un buen servicio de salud y un beneficio a través de este programa. Hablar una misma lengua facilita la comprensión del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La cultura es un factor decisivo para el cuidado de la salud. En vista de problema que se ha presentado en el área de la salud, la Universidad de Zulia ha tomado la iniciativa de abrir un proyecto donde se dicten cursos de guayunanqui al personal de salud. Se han dictado varios cursos en la Facultad de Odontología y también acá en la Facultad de Medicina. En vista de esto, nosotros estamos realizando un proyecto de investigación basado en ello. Primero, dictar cursos para que el personal médico pueda aprender el idioma guayú y además se tiene la intención de diseñar un manual que pueda ser fácilmente entendido por cualquier persona, no únicamente personal de salud, donde el manual describa cuáles son los protocolos de acuerdo a cada enfermedad. Es decir, si algún paciente tiene un cuadro viral, en ese manual va a estar descrito que es un cuadro viral, va a estar descrito tanto en castellano como en guayú. Esa es la propuesta, diseñar el manual para que los pacientes guayú, los pacientes indígenas también tengan la oportunidad de estar un poco más involucrados en el área de la salud. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que hemos desarrollado? Lo primero es crear espacios académicos para la promoción de la cultura e idioma guayú. Este evento es uno de esos objetivos que se habían planteado, que se puedan reunir varios estudiantes indígenas para promover su cultura. Dictar cursos de lengua guayú aquí en la Facultad de Medicina, como les comentaba anteriormente, ya se han iniciado los cursos en la Facultad de Odontología y en esta facultad, pero necesitamos más personas capacitadas que estén dispuestas a dictar los cursos, ya que lo dicta básicamente Gabriel, y necesitamos otros estudiantes que estén dispuestos a colaborar y elaborar el manual. De verdad que ya para finalizar quiero motivarles, continúen promoviendo su cultura y continúen en la lucha, ya que si nosotros somos constantes lograremos alcanzar todas las cosas y las metas que tengamos propuestas en la vida. Muchas gracias.
Aplauso a Jennifer por la propuesta y la iniciativa que tiene ella como estudiante de pregrado en afianzar su trabajo profesional hacia las comunidades indígenas. Yo considero que debemos felicitarle y darle un fuerte aplauso de verdad a los ocho. Bueno, de esta manera cerramos el ciclo de ponencias por la mañana de hoy. Los invito a que se queden un momento porque comenzamos un breve ciclo de comenzando con una pregunta que acaban de entregarme, que es de un chico llamado Javier y es para el profesor de la UPE. Necesito saber cuándo inician las inscripciones para la carrera de intercultural bilingüe en la UPE.
La UPE realiza su proceso de preinscripción generalmente entre abril y mayo de todos los años, es un proceso que se hace online. y se abre la página www.upv.edu.be y allí se hay que llenar una planilla, pero siempre hay que elegir dentro de todos los institutos que hay, que son 8 institutos pedagógicos que están unidos, y los 8 conforman la UP, más uno asociado que es el Monseñor Arias Blanco. Se unen, se selecciona el Instituto Pedagógico Rural en Mácaro, que tiene su sede principal en Maracay. Pero aquí hay una extensión. El Mácaro tiene extensiones en Apure, en Amazonas, en Bolívar, y también tiene aquí en el Zulia. Entonces, se selecciona el Zulia, y en el Zulia hay dos centros de atención, por decirlo así, que es Machiques y Maracay. Pero eso se hace anualmente, entre abril y mayo. Para esa época, por ejemplo, ustedes deben comunicarse con nosotros, le podemos dejar nuestro número de teléfono para que el que esté interesado en estudiar educación pueda reinscribirse el próximo año. En julio se hace una prueba, o se hace en mayo también, una prueba vocacional y de personalidad. No es una prueba de conocimiento ni nada de eso, es una prueba personal y de personalidad para ver la vocación, medir la vocación.
¿Qué otra pregunta?
Sí, si tienen otra pregunta, pueden levantarse y preguntarle a mi enseña Jennifer, al profesor de Emilio.
Diga, prof.
Bueno, yo solamente un comentario con respecto a la compañera ingresita. Ajá, bien. Es interesante, ¿no? Ella está haciendo la propuesta de la necesidad que hay de los médicos en el proceso de tratamiento con los pacientes y el conocimiento de la cultura y por supuesto de la lengua. Usa dos niveles, digamos, el conocimiento práctico de la lengua en el sentido de saber preguntar por lo menos cómo te sientes, qué sientes, dónde te duele y cosas así, que sería algo así como el aprendizaje instrumental de la lengua. Pero, recuerden, toda lengua no es más que el recipiente de una filosofía, de una manera de pensar. Cuando un indígena se enferma, no se está enfermando solamente su cuerpo. Toda enfermedad nace a partir de una alteración del espíritu. Es decir, lo que se manifiesta físicamente ha nacido previamente por una alteración espiritual. De tal manera que ahí se incorpora un elemento que evidentemente la medicina occidental no incorpora. Y para eso entonces habría que tomar en consideración no solamente el aprendizaje instrumental de la lengua, cosa que es importante, sino también cómo incorporar la forma de curar que la cultura tiene, la concepción acerca de la enfermedad que la cultura tiene. Eso se llama interculturalidad. Así incorporarlo. Yo realmente en 45 que yo lo vi y yo quedé realmente asombrado. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos dan la primera clase, no la da ningún maestro de mérito, sino que la da una señora llamada Juanita, que es o es la heredera de una vieja sabia indígena maya del sur de Chiapas, que se llamaba Sabina, María Sabina, se llamaba también, ya había niño, pero era una chamana. Y ahí la visitaban todos, iba gente, al que ver ustedes piensan, se fue a atender con María Sabina, se fue a curar masticando hongos de peyote, para que lo sepan, ¿no? No solamente peyote lo usan para la droga, no, es curativo. Pero claro, esto es un ritual. Esta Juanita, que es la heredera de María Sabina murió, es la que da la clase magistral el primer día de clase en la Facultad de Medicina de la mañana. la invitan, la van a buscar a Chiapas, la llevan a la Universidad Nacional y ella da la clase magistral. Lo interesante es que cuando ella da la clase, lo que estaba allí, claro, ella lo hace también de maldad, que es que no habla sino en lengua, habla en maya, y por supuesto todos esos estudiantes quedan locos. Ella termina de hablar y cuando termina de hablar dice, ¿entendieron? Y por supuesto los estudiantes dicen que nada, no entendimos nada, porque no hablan la lengua. Entonces ella dice, pues así mismo nos sentimos nosotros cuando ustedes van a atendernos médicamente. No entendemos nada. Por eso por ahí empieza la relación intercultural, donde de alguna manera la Facultad de Medicina de la UNAM ha incorporado no solamente el aprendizaje instrumental de la lengua, que es lo que vos planteas, que es muy importante y tienes absoluta razón, pero sino también incorporar lo otro, el conocimiento de la enfermedad o el concepto de la enfermedad que la cultura indígena tiene y la respuesta que médicamente da de manera autónoma la propia comunidad. Combinando esas dos cosas, producimos una interculturalidad que definitivamente va a ampliar la base del propio estudiante de medicina y del propio médico, y por supuesto va a mejorar las condiciones de salud de la propia comunidad, utilizando las dos cosas, ¿no? Eso para un poco contribuir, que era lo que estaba planteando el maestro con respecto a qué es la interculturalidad. La interculturalidad es un intercambio entre iguales. Lo que practican los piaches en la luna es el opti. Los opti, los piaches de ellos, o los chamanes en otras culturas, la forma médica es una forma de entender la enfermedad, de entender el cuerpo humano y de entender las relaciones entre el cuerpo humano y la naturaleza. Eso debe ser incorporado a través de, yo diría, cursos o de intervenciones de esos conocedores dentro de la universidad. Dejar de entender eso como superchería, hechicería, brujería, porque así es que lo tratan, ¿no? Un chamán es considerado un brujo, un hechicero, algo así como que no. Y cuando dicen de brujo, ya nos imaginamos una persona con nariz larga, un sombrero y cosas así, el estereotipo. Entonces no es así. Son personas sabias que conocen el cuerpo humano, conocen el espíritu de las personas y por supuesto son maestros de trascendencia, porque son capaces de trabajar con este mundo y con el otro, pues, que también está. Bueno, eso era todo, ¿no?
Bueno, aquí hay dos preguntas para el profesor Emilio. Una es, ¿qué debe hacer el estudiante indígena universitario para lograr la verdadera inclusión e integración a la educación superior? Reconociendo los valores culturales de otros, pero sin dejar de dejar los suyos.
Nosotros no podemos dejar de ser indígenas, en primer lugar, jamás. Y como decía el profesor Rosón, que creo que se adelantó un poco a esta pregunta también, la universidad nos quitaba. La universidad, como estaba concebida, era, bueno, te tienes que despojar de todo de tu lengua, de tu conocimiento, y eso implica un poco esto también, lo que se consideraba superchería. Por lo menos yo creo en el mal de ojo, no sé si ustedes creerán en el mal de ojo, yo creo en el mal de ojo. Los estudiantes, nosotros podemos ser, abordar espacios como la universidad, aprender la tecnología, la ciencia, el conocimiento occidental. Pero jamás vamos a dejar de creer en lo nuestro. Yo una vez tuve un sueño y la solución fue una PH.
8. Y tuve que hacer todo lo que ella me dijo, porque si no, me iba a morir. Y yo con toda la fe y toda la creencia yo lo hice. Pero se impuso en mí el conocimiento como sociólogo, como profesor en educación intercultural bilingüe, o como el haber trabajado en centros de investigación documental, histórico. No. La inclusión en las universidades está llena de ley orgánica de propias comunidades indígenas. El Estado docente tiene la obligación de garantizar, por ejemplo, el ingreso de los estudiantes indígenas a la universidad. Hay una obligación, está en uno de los artículos de la LOPSI. Entonces, inclusión, sí. Nosotros, es más, ahorita estamos nosotros, yo pertenezco también a la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación. Y aquí se está incluyendo a los afrodescendientes, a los afrozulianos, porque también son de particularidad, tienen su cultura, son parte de lo que se llama el crisol de la zulianidad, al igual que los indígenas, al igual que los inmigrantes, al igual que los españoles. Entonces sí, tenemos que luchar por esa inclusión, y es tarea y obligación del Estado. Pero si nosotros no conocemos las leyes, no podemos reclamar en base a qué. Todos mis alumnos, por ejemplo, obligatorio, desde el primer semestre, la Constitución Nacional. Deben comprarla y tenerla allí, llevarla a clase todo el tiempo. La Constitución, la Ley Orgánica de Comunidades Indígenas, la Ley de Idiomas. La Ley de Idiomas plantea eso Jennifer. Y la Ley de la OCE también lo plantea, que debe haber en las instituciones públicas del Estado y las instituciones privadas como las universidades, traductores en los hospitales, en los tribunales. Debe haber traductores para eso. Por ejemplo, es buena la idea y hay que seguirla, hacer bilingüe manual. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a Nueva York aquí? En Yulpa, en París. Por allí tenemos que empezar, por hacer y fortalecer la lengua a través de la lectura y escritura. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo y escribiendo la lengua indígena o la lengua materna. En el caso de la Iónica hay dos sistemas de escritura. Los dos hay que conocer. El sistema de la lengua y el sistema del alfabeto de lengua indígena de Venezuela. Pero el oficial, aprobado por el Ministerio de Educación desde el año 83, es el ALIN. Y nosotros tenemos que enseñar el ALIN, pero también tenemos que enseñar el otro también. Porque más del 50% de las obras escritas en Guayunaiki eran de Miguel Ángel Fusa y bajo su sistema de escritura. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender las 13 reglas de conversión que hay entre una lengua y la otra, una escritura y la otra. Pero la inclusión tiene que ver por allí. Pero el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es la lucha y la defensa de nuestros derechos. Pero tenemos que conocer la ley. Tenemos que conocer la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 97. Tenemos que conocer el convenio 169 de la OIT del año 86-89. Hay muchas leyes. Mire, Venezuela tiene una gran base legal en diferentes instrumentos, entre ellos la Constitución, de apoyo al indígena. Pero nosotros tenemos que hacer valer la ley. Si no la hacemos, es letra muerta. Para terminar con esta pregunta, fíjense que en la Ley Orgánica de Comunidad Indígena está la creación y toda la estructura de lo que se llama el Consejo o el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Dónde está la aprobación de ese instituto? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Dónde está?
que se sirva como un verdadero instrumento fuerte para favorecer lo que se llaman los programas sociales, los programas educativos, los programas culturales, porque va a tener presupuesto propio. Pero tenemos un ministerio que tenemos que criticarle mucho, que es un ministerio coordinador, un ministerio sin presupuesto, y un ministerio que no tiene presencia. En cambio, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas iba a tener presencia en cada entidad federal donde hay indígenas. Y era un arma de lucha para nosotros. Pero ahí está. ¿Cuántos años tiene la ley de aprobada? 8 años. Y nadie ha reclamado eso. Bien, vamos a responder la otra pregunta.
Creo que es una acotación. Dice así. No es la visión de una religión de religiones indígenas, una visión fragmentada de la unicidad del conocimiento indígena. La idea de religión es una visión criolla occidental. No sé si el profesor quiera hacer una acotación con respecto a esa, a ese punto de vista. De todas formas, Román quiere hacer una pregunta, quiere acotar algo, puede acercarse. Juan Carlos también.
Buenas tardes. Bueno, mi intervención obedece a algo que quería indicarle a la compañera acá de la Facultad de Medicina. Hace unos años formé parte de un equipo que apoyó a todos los médicos del Hospital Universitario a través del programa Indígena que está, existe como material tipo manual que se diseñó y hay grabaciones incluso para cómo se expresan los términos, que incluso lo grabamos en un estudio de radio y formé parte de esa comisión. Y lo otro, que estoy dispuesto a apoyarlo a ustedes para que nos pongamos de acuerdo ahora en esa materia, pues de estar talleres de formación ya, de idioma, de cultura, identidad, filosofía, pensamiento, bueno, estaría dispuesto a apoyarlo entonces en esa parte. Así que ahora nos ponemos de acuerdo en el objetivo. Y con relación a la pregunta, quería como complementar eso de la religión indígena o esa cosa, ¿no?
Visión fragmentada.
Nosotros, en el caso del mundo de Perú y todos los pueblos indígenas, realmente creemos en la espiritualidad. La espiritualidad como un elemento de nuestra vida, de nuestro proceso filosófico, de nuestro pensamiento y nuestra relación con nuestro vínculo con la madre naturaleza está basada en eso, en la espiritualidad. En el monaca de la Europa, el vasello, el monaca de vasello, el monaca, el monaca, el monaca, el vasello, el chica, si nosotros no reconocemos a la madre naturaleza como parte de nuestra vida, de nuestra existencia, como pueblo de indígenas, ya lo decía el profesor Arne Lovero en su intervención el día de ayer y el profesor también Quintero Rey, pues han expresado pues, estudios sobre esto, de la importancia, de la trascendencia que tiene para los pueblos indígenas de la relación del hombre con la naturaleza, nuestro vínculo, nuestras venas. Nosotros obedecemos a nuestra madre tierra, más en el caso nuestro los guayúes. Nosotros tenemos visión de la creación, pero ya le mencionaba Maleiro. Maleiro es parte de nuestra espiritualidad, no es un Dios creador, ni tampoco lo ofrendamos nada, no lo rezamos, no tenemos oraciones para él. Maleiro es parte de nuestra existencia, simplemente es como parte de nuestra espiritualidad. Es un genio, un ser que tiene poderes, pero no es creador, no tenemos que ofrendarle nada. Es parte de nuestra existencia, tenemos que creer en él como Maleiro. Y proviene de la madre tierra, más madre tierra, el madre, lo que existió del principio de todo principio. Madre vida proviene de esa palabra también, lo que está por siempre. Hay muchas explicaciones de esto que podríamos analizar desde el punto de vista del pensamiento del mundo común y términos que podemos pues, aclarar a la hora pues, de los interrogantes que hacen los estudiantes de la historia. Muchas gracias.
¿Alguna otra persona quiere preguntar o contar algo al respecto?
Profesor, la pregunta de ahorita se la hice fui yo con respecto a la verdadera inclusión e integración de los estudiantes indígenas a la educación superior. Con respecto a eso, estoy de acuerdo con respecto a las leyes, porque sí se está dando, según la ley, una inclusión. Pero verdaderamente se está dando una integración, eso es lo que no sabemos, porque nos sentimos agredidos, por ejemplo, como estudiantes universitarios, nos estamos incluyendo a la educación superior. Pero no se está dando nuestros valores culturales ni nuestra lengua materna. Entonces, de ese modo no estamos siendo integrados, estamos incluidos, más no integrados. Y con respecto a Jennifer, ya sí aquí hay una pregunta con respecto a la ponencia de hoy a la profesora María, ¿cierto? Que debería de incluirse dentro de ciertas carreras universitarias una unidad curricular que integrara los valores culturales indígenas. Incluyendo en esto incluimos nuestra historia, nuestra lengua y otras diversidades de los valores culturales. No sé si quieres tomar esa idea con respecto a tus investigaciones de integrar una unidad curricular dentro de la carrera universitaria que exprese nuestros orígenes, nuestra historia, nuestra lengua y nuestra diversidad cultural indiferentemente de las distintas lenguas y distintas culturas que existen.
Bueno, quería comentarle a Ronald de que me parece excelente la idea y su propuesta. Se debería incluir en el eje curricular un eje transversal en todas las carreras donde se promuevan las culturas y los idiomas. Y bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad de que yo formo parte de la Comisión de Currículo de la Facultad de Medicina para plantear la propuesta, pero sería bueno que se unifique una misma propuesta por escrito y que no se haga únicamente en esta facultad, sino en todas las facultades de la Universidad del Zulia, que todos los comités que trabajan con la parte intercultural y las culturas indígenas, como que se sienten a hacer una reunión, yo pudiese también colaborar para elaborar un instrumento donde nosotros planteemos la propuesta formalmente por escrito y el proyecto sea el mismo el que se plantee en todas las facultades de la universidad. Y bueno, si nos unimos y trabajamos en equipo, yo creo que se puede lograr.
Yo quisiera comentar por una pregunta de forma. Una advertencia. Integración. Si nosotros nos integramos a la sociedad occidental, perdemos lo nuestro, nos dividimos aquí. Por eso la interculturalidad tiene que ser, tiene que estar como característica, no solamente ese reconocimiento a lo otro, el diálogo intercultural, sino mantener nuestra especificidad cultural. Cuidado con la integración. Porque si nosotros decimos integrar nuestras artes, nuestra cultura, perfecto, allí sí está bien. Porque la cultura indígena son holística, se tiene que ver de esa manera, integrar. Pero con respecto a la otra cultura no podemos hablar de integración. Si nosotros integramos a la occidental, perdemos lo nuestro, la especificidad. Sí, debemos trabajar por fortalecer lo que nuestros usos, costumbres y leyes, la lengua, lo fundamental para la transmisión de conocimiento, la oralidad, eso es lo que tenemos que fortalecer. ¿Cómo se fortalece la oralidad? Leyendo y escribiendo, conociendo la gramática. Eso es un ejemplo. Integrarlo, porque la lengua es fundamental para la traducción, ¿no? Para decirle al paciente, decirle, mire, debe leer esto, 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 esto. verdadera interculturalidad sería, como hacen en otros países. ¿Cómo está conseguida, de acuerdo a la Constitución incluso, que el indígena es el que tiene que aprender a decirlo? Pues la otra lengua y aprender la otra cultura, por si dejar la propia. ¿Cuál sería la verdadera interculturalidad que el otro, cuando se aprenda la lengua y aprenda las culturas indígenas para hacer la empatía cultural? El siguiente. Sí. Tal como está conseguida la relación intercultural y libre en la Constitución, la realidad, la práctica, la ha superado. La ha superado. Yo conozco, por ejemplo, en Machique, una comunidad yumpa fundada por un cuello. Ya por Tortona, fundada por un cuello. ¿Y qué sale de allí? Pues su rata en cuello y habla con la yumpa. Con la integración, mucho cuidado. Nos queremos integrar, ¿no? Eso es lo que dijo una vez Guillermo Morón. Hay que integrarlo a la sociedad nacional. Y eso fue en el año 78, por ahí, cuando hubo la polémica por el nacional con Esteban Emilio Mozón. Pero él decía, los indígenas ya no deben de existir, tienen que integrarse a la sociedad nacional para que puedan progresar. Y pues ayer le digo, somos especificidades culturales y no somos un pueblo de 500 años, somos de 5.000 años. Esa polémica fue por la prensa. Guillermo Morón, uno de los historiadores reconocidos, pero racista, etnocentrista.
Buenos días, buenas tardes ya, porque ya no voy a almorzar. Y el huevo no se ve. Se pone todo guayú, tiene que poner huevo, no pollito ahí. Bueno, el gerente Payén, creo que estudiante de medicina, ¿verdad? Pero ella habla de los guayú. Parece que los guayú solamente se enferman. Y los guarí, los yupa, los guayú no se enferman nunca. Eso tiene que investigar y... Bueno, la segunda para las ponencias. Ayer estuve yo en todo el día. Y creo que el equipo que selecciona las ponencias debe ser más cuidadoso. No puede ser que las ponencias sean... Cualquier muchacho puede hacer. Recorta toda la Constitución, la pega allá y viene a decir así. Eso no puede ser. No solo vienen muchachos, sino vienen profesionales acá. Bueno, para complementar lo otro de medicina, yo estuve en Argentina en diciembre y enero. Y como la última que quita la huella sí me fue, pero sí hace falta que los ustedes de medicina busquen lo tradicional a los muchachos. Mi abuela, que vivía en la cordillera de los Andes, cuando bajó a la ciudad, ella envió a los Andes a buscar su medicina, la manda tal que está en tal pueblo, la otra que está en tal, sabía todo dónde tenía y curaba de todo. Todo el mundo, tanto bien así, cuando ella murió, tres cuadras de gente atrás de ella, porque era el médico dentro de la ciudad, habiendo médicos. Otra cosa, como estuve en Argentina, en una ciudad del norte, todo el mundo coqueaba, o sea que usaba la coca en cada boca, masticando coca. Acá, ya sabía que tenían coca ahí, pero yo en eso no estaba, ¿no? Pero resulta que el 23 de diciembre sí, coqueé todo el día para ver que... Y te sentís bien, no es que te vayas a drogar ni que vas a hablar con pajaritos, nada que ver, sino que estás bien, bien. Por eso que hay países que están tratando de normalizar la coca como medicina, no como una droga ni nada que ver en eso. Antes de venirme, me dieron como, sería un poco más de medio kilo de coca para que trajera para acá. Pero no, digo yo, como apenas suba al aeropuerto, paga, te voy preso. Veo así, pero me hubiera gustado traer porque tú te sientes al pelo. Gracias, muchachos, continúo.
De esta manera, cerramos el ciclo de preguntas y respuestas. Los invito ahora a... Bueno, Juancho quiere hablar.
Mientras tanto, les doy la bienvenida a el programa radial Puchong Guayú, que se transmite todos los sábados de 9 a.m. en la radio de Vida Libre. 104.7. Gracias por su compañía.
La ponencia de la compañera. Tres cosas que cuando hablaba José Quintero recordé. La primera, cuando China se hizo la revolución china, y por supuesto los comunistas dirigían la revolución, no todos los chinos eran comunistas, pero había un grupo importante, ¿no? Pues los comunistas, por principio en esa época, ya eso varía un poco, bastante, no creían en Dios, mucho menos en la espiritualidad que dijo Román, ¿no? Algún otro tipo de espiritualidad tal vez, pero no así, porque bueno, eran chinos, pero se habían hecho marxistas, europeos, que es una ideología occidental de Europa, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no pueden desintegrar de la medicina tradicional china, y la mantienen con mucha fuerza. Pero los jóvenes médicos formados en medicina tradicional china en las escuelas no veían el ciclo completo, porque un acupunturista, hay un guayo acupunturista que habló ayer, que aprendió medicina china, ¿no? Porque eso es lo bueno de nuestros pueblos, que aprenden de otros. Por ejemplo, el vídeo, que ustedes lo conocieron, me ha curado a mí varias veces. Me salvó del dengue, yo nunca me hospitalicé. Me curó el vídeo con acupuntura y con moxipuntura, o sea, con calor. Y los guayos tienen, según me cuenta él, una práctica parecida. Hay otros médicos excelentes de hierbas que de la generación del pillo, muy buenos. Y desde él aprendió acupuntura. Pero el pillo implicaba, para un chino que aprende eso, uno se cura de esta manera en tres niveles, solamente los tres niveles, en la tierra, ¿no? En el cuerpo y en el espíritu. No se puede curar en un solo lado. Entonces, claro, la tierra existe para los comunistas, el cuerpo también, pero el espíritu no. Por lo tanto, no aprendían esa parte en la estructura del conocimiento, y curaban, pero la gente se volvía a enfermar. Y en años muy recientes, y hay documentación que ustedes pueden buscar sobre esa experiencia, cómo integraron todo de nuevo. La otra cosa que recordaba es que la medicina occidental, que es la que aprendemos aquí en la Facultad de Medicina, aísla el cuerpo. Y eso es un problema grave para el resto de los compañeros que están empezando con el idioma. Estudiar con el guayú es un camino increíble para el médico occidental, porque los guayú no aíslan el cuerpo para curar, lo integran a la naturaleza para curar. Y no solamente los guayú, la mayor parte de los pueblos africanos, los chinos, los yaguanes, no sacan el cuerpo y se lo llevan a otro lado, sino que entre más lo integran a la selva, al monte, ¿no?, a la sabana, se cura más la gente. Porque en ese mundo de donde venimos, debe conseguir el cuerpo su equilibrio. En eso se basa la homeopatía, que ya es occidental. Pero también se basa toda la otra medicina, excepto la occidental. La occidental inventó la clínica, que es un sitio de aceite donde se echa el enfermo. Y ustedes ya habrán vivido la experiencia de cuando la acequia se rompe y los caos que causa en un sitio no natural, que es el hospital. El hospital fue concebido, igual que las cárceles y los manicomios, para aislar la enfermedad. No para curarla, para aislarla. O sea, no sabiendo qué hacer con ella, Occidente la aisló. Ese es un dato importante. O sea, ¿cómo curamos? Porque cuando aislamos a un guayú, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo curamos? No es una pregunta que nos podemos responder hoy, pero se la tienen que hacer los muchachos. Y juntamente, no solamente ellos, sino los médicos guayú. O sea, nuestros hermanos están estudiando medicina, que también ya hay algunos pocos guayú, ¿no? La tercera cosa es que la mayor parte de las medicinas que se prescriben, se recetan, bueno, casi todas son de patente alemana. Ellos bajaron el 40% del mercado, pero antes tenían el 70%. Bajaron porque Estados Unidos y otras potencias les compiten a nivel de farma. De una batalla, pero sin embargo tenían 40% de hegemonía terrible. Ahora, un porcentaje muy alto, que no lo sé precisar, pero alguien me lo explicaba, que es experto en farmacéutica, el doctor Jorge Castro, que es un médico eminente de la ULA. Por cierto, no es de izquierda, ¿no? Un hombre muy de derecha, pero muy estudioso de todo el mercado de la medicina. Él decía, los alemanes, la mayor parte de eso, se lo trajeron de África y de América, incluso de la Amazonas. O sea, la medicina que se usa, lo inventaron los indígenas que ustedes están curando. ¿No? Pero pero además de eso, les pasó lo que les pasó a los comunistas chinos. La aislaron de tal manera de su origen que ya la gente la usa, pero se vuelve enfermada. Entonces, ver hacia dialogar con nuestro pueblo, con nuestras comunidades, con nuestras mujeres, con nuestros ancianos, es un camino maravilloso para una medicina definitiva, que no solamente sea buena para los indígenas, sino para todos. O sea, el camino no es solamente ver cómo nos ayudan a nosotros, sino cómo nos ayudamos todos.